Ay, qué buena la música de Colombia, la Combiamba en Neye, este proyecto que nace en Nueva York y que explora mucho la música de nuestro país. Ahí el comando del señor Martín Bejarano. El loro y la lora. Yo no sé si le dice si usted alguna vez ha hablado con un loro o con una lora. El pajarito,
sí,
¿no?
Sí, sí. Sí, alguna vez he tenido la experiencia de estar cerca a un loro, que a mí siempre me ha sorprendido esa capacidad de repetir, ¿no? Porque uno normalmente a los animales siempre dice, ay, ojalá que hablara un loro, ¿no? Ojalá que hablaran los animales. Pero el loro sí es capaz de emitir las palabras de uno, entonces es impresionante. Yo no sé, normalmente siempre dice, quiere cacao, yo no sé por qué.
Sí, claro.
Siempre le enseñan eso, ¿no? ¿Quiere cacao?
O el nombre de la persona.
El nombre de la persona. Y siempre me parece muy divertido, pero sí son bellísimos, además, los loros y las loras.
Sí, divinas. Precioso, precioso. Pues tenemos la historia de Lina Lamos. Ella es comunicadora animal. Practica la aromaterapeuta también. Es activista por los animales. Es antitaurina. Trabaja en nuestro país. Y sí, ella. Tiene una forma particular de comunicarse con los animales. Qué mejor que abrir este programa para conversar con Lina, que nos cuente acerca de esa relación, del por qué debemos tener una sana convivencia con cualquier especie animal. Lina, muchas gracias. Qué bueno tenerla por aquí en la Radio Nacional de Colombia.
Muchísimas gracias de estar en un programa aquí y de naturalmente compartir sobre animales y sobre todo algo tan importante, la sana convivencia, algo que cada día a veces se dificulta más.
Sí, Lina. Bueno, ¿cómo arranca su historia con los animales? ¿Cómo empieza usted a descubrir esa cercanía, esa familiaridad? Y ya nos va contando también el tema de la comunicación animal.
Bueno, esa historia es un poquito larga, pero la voy a contar un poquito rápido. Yo soy odontóloga, yo no soy ni veterinaria, ni tengo nada que ver con el mundo animal en mi profesión original. Y por un tema personal, comienzo a trabajar con animales. Por un proceso realmente personal, a nivel de dolor, de sufrimiento, de angustia. Yo me estaba separando y mis animales me empezaron a hablar. Ahí sí, de película, más o menos la situación. Yo creí que me estaba enloqueciendo. Y lo que sucedió fue que empecé a investigar qué estaba pasando en ese momento, qué necesitaban ellos. Y me di cuenta que había mucha gente como yo que escuchaba a los animales y busqué ayuda. Y esa ayuda me sirvió no solamente para ayudar a equilibrar a mi caballo y a mi perro, sino para entender lo que estaba pasándome. Yo siempre molesto que digo que fuera divorciada, me mandaban al psiquiatra si alguien le decía que estaba hablando con animales. Entonces fue un momento de gran crisis que me llevó a realmente encaminarme con lo que hago hoy en día, que no solamente es hablar con animales, sino fue una transformación personal. Yo pues antes era jinete, normal, aficionada, no entendía un poco esta pasión de la gente que defendía a los animales, realmente era un tema de no entenderlo. Cuando empecé a entender a los animales, empecé a entender su sufrimiento y generó esta evolución en mí, que es lo que comparto hoy en día.
No, pues Lina, sorprendente su historia. ¿Cómo es esa comunicación? ¿Cómo usted escucha a los animales? ¿Es a través de, no sé, de sus ladridos? ¿Cómo es esa comunicación? ¿Cómo los escucha usted?
Bueno, vamos a aclarar varios puntos. No soy la única que lo hace. Uh-huh. En el mundo yo creo que somos unas 350 personas. Eso va vinculado también a la evolución del mundo, a la protección de los animales. Ese cambio en la sociedad de la necesidad de proteger el ambiente, de respetar a todos los seres vivos, genera también un cambio en los seres humanos y eso es lo que se ha ido dando. No es un don excepcional, no me salen alas, no me pongo verde, sencillamente los escucho igual que como ellos nos escuchan a nosotros. Los animales se comunican por imágenes, ellos no hablan en idiomas, no hablan ni en inglés, ni en francés, ni en italiano. Eso permite que, si nosotros pensamos en imágenes, me devuelvo un punto, los animales piensan en imágenes, las personas piensan en imágenes y en números, en letras, esa es como la diferencia de la forma en la que pensamos. Cuando las personas pensamos en imágenes solamente, como es mi caso, los animales nos entienden de una manera más fácil. Cuando las personas piensan solamente en números, en letras, en diagramas, la conexión con otro tipo de seres vivos es un poco más difícil. Eso también hace que este tipo de personas no puedan entender que un ser que puede ser considerado inferior pueda sentir o pueda sufrir. Esa es una de las respuestas de por qué unas personas tienen más sensibilidad a los animales que otras. Esa es una de las cosas que en investigaciones se ha encontrado y que a lo largo de mi experiencia la he encontrado. Entonces, yo veo las imágenes durante todos estos años de, digamos, prácticas, experiencias, consultas y estudio, he encontrado cómo contestar a esa pregunta de si escuchaba voces. Y la respuesta para mí es que tengo un autotraductor que hace que esa velocidad de las imágenes se convierta como en una película o como en una voz, dependiendo del animal, y no importa el idioma.
Lina, hola, la saluda Andrea desde Manizales. Quiero preguntarle si hay alguna manera de enseñarle a otra persona a que pueda leer de pronto algunos códigos, algunos comportamientos de los animales.
Hay una cosa que es leer los códigos, que esto nos referiríamos al campo de las personas que se dedican a la parte de comportamiento, que finalmente el estudio del comportamiento es un estudio humano, completamente científico y completamente profesional, pero son dos líneas diferentes. Una es entender qué nos quieren decir con sus señas o con sus actitudes o cómo vienen manada los diferentes animales, y otra cosa son los aspectos energéticos y conexiones más profundas a nivel de la comunicación animal. No son incompatibles, son conectables, pero yo prefiero, pues obviamente, más a lo que me dedico, y trabajo con muchas personas que se dedican a la parte de la etología y del comportamiento. Para eso, obviamente, pues se requieren aún mucho más estudios, que son todos los campos de modificación de conducta, las especialidades de etología, que son principalmente para veterinarios o para psicólogos. Pero la parte de la comunicación, todos podemos hacerlo, independiente de que nuestra mente funcione solamente en números o funcione solamente en letras, todos podemos hacerlo. La comunicación animal, más que una técnica, es un proceso de vida. Por ejemplo, no significa que tengas que ser vegetariana, pero yo siempre molesto y digo que no me como a mis pacientes. Llega un momento en que te conectas tanto con los animales que entiendes y sientes el sufrimiento. Eso va por etapas. O sea, primero sientes que puedes sentir un animal, un dolor, la angustia, el miedo, sensaciones. Después ves, puedes ver lo que él ve o lo que él te quiere enseñar. Y después lo integras, se establece una especie de conversación, por llamarlo de alguna manera. Pero sí se puede enseñar cómo desarrollarlo y cada uno lo va a hacer de acuerdo al nivel para lo que esté preparado. O sea, es muy diferente la persona que va a mejorar la conexión con su animal de compañía, ya no son mascotas, a la conexión que puedo tener yo o que puede tener otra persona que su misión esté más encaminada a un tema más profundo con los animales.
Lina, la saluda Sandra Erazo desde Nariño. Teniendo en cuenta esa comunicación, y pues digamos si empezamos a comunicarnos ya sería en este momento como un nivel primario, los animales son como los niños, a veces ellos también nos quieren decir, si los dejamos con algún familiar por cuestión de trabajo o algo, nos quieren decir que no se sienten bien con esa persona porque los ha tratado mal y uno no sabe. ¿Cómo poder saber eso, decir que ellos se sienten mal, entenderlos que no es el lugar donde ellos quieren estar?
Esa es una comunicación muy básica, tú lo has definido muy bien, que son como niños. Eso significa que también hagan pataletas, que hagan rebeldía. Infortunadamente cada vez más, y digo, cada vez más los malcriamos, los humanizamos, y eso genera unos cambios de comportamiento, y en eso me incluyo, o sea, yo soy la primera. ¿Cómo entenderlos? Es sentirlo. La conexión va del corazón. Entonces es cuando salimos con ellos al paseo, cuando los recogemos, dejarnos sentir, no pensar. Digo que el que piensa pierde. Cuando nos conectamos con ellos desde el corazón, logramos saber cómo se sienten. Mucha gente cuando hago una visita me dice, óyeme, esto que me estás explicando ya lo sentía, pero no me lo creía. Estamos tan acostumbrados a la teoría y a la tecnología que nos olvidamos de sentir. Y la comunicación con los animales nos reconecta a sentir desde esa parte básica.
Lina, le saluda a Rosjoana Helves desde la ciudad de Bucaramanga y yo quisiera preguntarle sobre la importancia de adoptar animalitos que a veces han tenido una situación difícil. De pronto muchos de estos animalitos han vivido situaciones de maltrato o han vivido parte de su vida en la calle. ¿Cómo trabajar, cómo reconstruir los inicios de esa confianza?
Bueno, adoptar es supremamente importante, por eso realmente hay muchas campañas sobre la adopción, o sea, adopta, no compres, porque les estamos dando otra categoría a los animales, ellos ya no son objetos. Es muy difícil, en muchos casos el tema de la adopción, yo creo que debe ser un proceso absolutamente responsable frente a las personas que rescatan, desde la parte médica, desde la responsabilidad de tener un refugio, hogares de paso, hasta la adaptación en las casas. Toda persona que adopte debe tener en cuenta lo que significa tener un animal de compañía, debe hacer un análisis completamente sincero de qué significa tener un perro o un gato para que no haya tantas devoluciones. ¿Qué requerimientos tiene un gato? ¿O qué requerimientos de tiempo, lo que decían al inicio del programa, tiene un perro? ¿Cuántas veces debe salir? ¿Qué necesitas? Y efectivamente esos animales que han sufrido un trauma de diferentes tipos y de muchísimas categorías a nivel de profundidad de trauma, hay que tenerles paciencia y las personas tienen que estar preparadas para muchísimos casos requerir la ayuda de un profesional, tanto a nivel de comportamiento como a nivel emocional.
Sí, qué interesante eso. Lina, ¿usted le han echado los perros? No, mentira, no sé, no era la pregunta.
Un poco en redes sociales, pero bueno, ahí vamos.
Lina, ¿cómo hacer, digamos, con estas personas que maltratan, que son insensibles, que dicen y ese perro y ese gato y ese caballo y esa vaca y ese marrano, que sienten que los animales le estorban, que no le generan ningún tipo de empatía ni de emoción, sino que lo ven como algo que definitivamente no es un ser vivo? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para tocar ese corazón de aquellos que ven los animales de una forma negativa?
Uy, ahí tenemos un gran trabajo, y digo tenemos porque me incluye efectivamente, primero, de tolerancia frente a las personas que amamos y defendemos los animales. Es una línea muy delgada, entender que no todos los vemos de la forma en la que nosotros los vemos. Es un gran aprendizaje. Segundo, en un país que está tan marcado como con la violencia como el nuestro, los primeros que sufren son los seres indefensos como los niños y los animales. El tercer aspecto también es ir a las zonas del campo, es cambiar la mentalidad, es compartirles y enseñarles a las personas que los animales sienten, sufren y les duele. Eso es una de las cosas. Realmente es un cambio social. Por eso Gandhi efectivamente decía que la grandeza de una nación se mide en la forma en la que trata a sus animales. Colombia va evolucionando, o sea, ya tenemos un país de circos sin animales, tenemos una ley de maltrato animal, tenemos un código de policía también que sancione, que presionamos para que se cumplan esas sanciones, porque a veces no aprendemos y no nos cuesta. Entonces creo que son cambios sociales, también es un cambio para el animalismo, de entender que, por ejemplo, la parte del antitaurismo ya no es solamente de los animalistas, es una sensación de la sociedad de no querer más maltrato animal. Y eso significa que el país va evolucionando. Nos falta mucho, naturalmente, nos falta muchísimo, pero cada vez tenemos más personas defendiendo los animales y el ambiente, participando en política y llevando, pues compartiendo este mensaje de protección a los animales. Seremos un mejor país cuando protejamos mejor a los animales.
Qué buena reflexión esa, sí, señores. Y aprender a convivir. Es que sí, definitivamente si no tenemos una empatía con la naturaleza, estaremos desconectados de algo que es tan vital. Y ese principio arranca, así como usted también lo dice, como lo dijo Gandhi, pues en la relación que tenemos con los animales. Lina, muchas gracias. ¿Dónde la podemos seguir? Sus redes sociales, si tiene también alguna página en YouTube, algo para ver un poco de su trabajo, ¿dónde lo vemos?
Todas mis redes sociales son Lina Lamos, Twitter es Lina María Lamos, pero soy súper fan de Instagram, me encanta, interactúo con la gente, contesto siempre, me gusta realmente conocer lo que le sucede a la gente y compartir lo que yo hago en mi día a día. Hay una anécdota que puse hoy cuando invité a la gente a que escucharan su programa, y es que estoy en mi cama con mis perros. Entonces la gente a veces cuando se escuda, no, es que ella duerme con sus perros. Claro que duermo con mis perros, siempre y cuando se genere un equilibrio y mis perros no tengan problemas de comportamiento, duermo con mis perros. Pero intento también que la gente se dé cuenta que yo tengo una vida real, como la que tenemos todos, con los problemas que podemos tener de convivencia con todos. Yo tengo 5 perros, entonces es un poco difícil también que la gente entienda que puedo tener problemas con mis perros y quiero que la gente vea eso. Entonces en Instagram y en Facebook, arroba Lina Lamos, y en Twitter Lina María Lamos.
Lina, muchas gracias.
A ustedes y feliz tarde.
Que le vaya muy bien, una feliz tarde para usted y gracias por ese trabajo, por ayudar a los animales y sobre todo conectarnos con algo tan importante que es el cuidado y la sana convivencia. Es que cuando usted conecta con un animalito de esa, algo en su interior, la química misma de su organismo, de su cuerpo, de su cerebro, cambia. Y se llena usted de un amor que usted no encuentra en otra parte.
Sí, es cierto. Mi familia, mi hijo y yo, ha cambiado desde que llegó Bruce a nuestra vida.
¿Qué
Bruce
pasa, ¿no?
Ya llegó hace ya 3 años y nos hace muy felices realmente nuestro gato. Nos hace muy felices, sí. Porque son, digamos que son seres transparentes, ingenuos, juguetones. Bueno, nos regalan muchas, sí, alegrías. Yo creo que para mucha gente y para la gente que está sola, una mascota, un animal le puede salvar su vida, la verdad, porque es una es un animalito como que recibe todo el amor que uno le da y lo devuelve así sin condiciones.
Nada, y ellos saben, son sabios, no hablan, por eso son tan sabios. Aquí está la rumba de los animales del maestro Jorge Velosa, son las 4:49, este es el atardecer.